Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024.
Empezamos este programa, como no podía ser menos, con el presidente regional, con Fernando López Miras, porque hoy es el Día de la Región aquí en Fitur 2024. Señor López Miras, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de hablar de Murcia, que es lo que más nos gusta, y bien además, como tiene que ser.
Hombre, la verdad es que estar aquí el Día de la Región de Murcia en Fitur, en un stand con más de 1,000 metros cuadrados, sin duda uno de los stands más grandes y más bonitos, mejor organizados de toda la feria internacional de turismo, con una cafetería, con un salón para degustar nuestros productos típicos, la verdad es que solo se puede estar contento, orgulloso y muy satisfecho de ser de la región de Murcia.
Por supuesto, y me consta además. Presentaba usted hace escasos minutos, a las 12 prácticamente, Turismo Región de Murcia 2024. Hay muchas cosas de las que hablar. Referente claro, Caravaca de la Cruz. Todos los ojos miran a Caravaca de la Cruz también.
Sin duda, la región de Murcia son muchas cosas, ¿verdad? Lo sabemos, gastronomía, cultura, deporte, naturaleza, sol, playa, patrimonio. Pero este año, desde luego, hay un acontecimiento que es único y mundial, es histórico. Y es el año jubilar de Caravaca de la Cruz. Por lo tanto, todas las miradas van a estar puestas en Caravaca de la Cruz. Y queríamos también que Caravaca de la Cruz y su año jubilar protagonizaran el stand de Fitur este año. Ayer, precisamente, presentábamos la primera convención de ciudades santas del mundo, de la historia de la cristiandad. Hay 5 ciudades santas: Caravaca de la Cruz, por supuesto, Jerusalén, Roma, Santo Toribio de Líbano y Santiago de Compostela. Pues estuvieron representantes de las 5 ciudades y presentamos la primera convención mundial de ciudades santas de la cristiandad. Por lo tanto, todos los ojos del mundo, en cuanto a turismo religioso, por supuesto, pero en cualquier tipo de turismo, van a estar mirando a Caravaca de la Cruz. Y nos hemos puesto un objetivo muy ambicioso, pero yo estoy convencido de que lo podemos conseguir. Y es doblar el número de peregrinos que lleguen a la región de Murcia para venerar a la Santa Ibracruz de Caravaca. Si en 2017 fueron 500.000, este año queremos que lleguen más de 1 millón de peregrinos a la región de Murcia de Caravaca. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir, porque ayer tuvo, desde luego, pues una aceptación muy importante la presentación de esta convención de ciudades santas, y hoy también estamos viendo cómo el año jubilar está atrayendo a todo el mundo. De hecho, ayer, y permíteme que te lo diga también, sabes que cada año la Casa Real elige a 2 comunidades para visitar en Fitur.
Son dos, sí.
Este año, una de ellas ha sido la región de Murcia. Ayer vimos cómo los reyes visitaban el stand de la región de Murcia, precisamente pues atraídos por nuestro año jubilar de Caravaca de la Cruz.
Una curiosidad, un cotillo de periodista, ¿qué se le regaló a su majestad el rey y ahí la reina?
Bueno, pues no sé si esto se puede contar o no, pero bueno, tanto a la princesa de Asturias como a su majestad le hemos hecho pues algunos regalos que yo creo que son muy bonitos y que tienen que ver, desde luego, con Caravaca de la Cruz.
Ahí lo dejamos. Semana Santa de Lorca, Cartagena, Murcia, muy protagonista. Esta misma mañana en la Plaza de Ópera ha sido un lugar en donde ha podido apreciar el madrileño y la gente venida de fuera de Madrid, que son 3 Semanas Santas impresionantes, presidente.
Bueno, es que tenemos la suerte de contar en la región de Murcia con una Semana Santa que es única, ¿no? Hablabas de Murcia, Cartagena y Lorca, desde luego, ¿a cuál más impresionante? Saben que yo soy costalero del Paso Blanco y que, por lo tanto, hablamos desde lo personal, pues me tengo que inclinar por ello, pero no solo cualquiera de las 3, sino de las 5 ciudades santas que son de interés turístico internacional, o también en Mula con sus tambores, que también es de interés turístico internacional. La verdad es que tener 6 acontecimientos en Semana Santa en la región de Murcia de interés turístico internacional es algo que tiene que ser un orgullo para todos, y turísticamente, desde luego, somos una de las referencias nacionales durante esas fechas.
Y luego la gastronomía, porque ha hecho un anuncio muy destacado también relacionado con la gastronomía este año en la región de Murcia, y con los jóvenes también, y con el talento gastronómico.
Sí. Desde luego, saben que ya en 2021 la región de Murcia fue capital española de la gastronomía. Ya no solo porque lo estemos viendo cada vez con más restaurantes estrella Michelin, con más restaurantes de calidad, con más cocineros. Es que si el año pasado decíamos que la gastronomía era el segundo activo que iban buscando los turistas cuando visitaban la región de Murcia, este año ya podemos decir que está empatado al mismo nivel que el sol y la playa en cuanto al reclamo turístico para aquellos que visitan nuestra región. Hemos hablado de gastronomía, estamos hablando durante estos días de gastronomía. Vamos a impulsar durante 2024 el campus gastronómico Talento Joven, y lo que queremos es hacer que a través de los mil y un sabores Región de Murcia, pues profesionales, expertos del sector de la gastronomía puedan tener un campus de trabajo, un equipo de trabajo con aquellos jóvenes talentos que también quieren impulsarse dentro de la gastronomía en la Región de Murcia. Pero es que también ayer anunciábamos precisamente que en marzo, el 4 de marzo, la Región de Murcia, Cartagena, va a acoger la Gala de los Soles Repsol. Es una de las galas gastronómicas, de los acontecimientos gastronómicos más importantes del mundo, pues también en la Región de Murcia y en Cartagena, a partir de marzo.
Muchas gracias por el detalle, porque el 4 de marzo es mi cumpleaños, o sea, se agradece.
Y lo hemos hecho además pensando en que podíamos celebrarlo de qué mejor manera que trayendo los Soles Repsol a Cartagena.
Una auténtica delicia. Ya casi para finalizar, hemos hablado de Caravaca, hemos hablado de la Semana Santa de las grandes ciudades, hemos hablado de la gastronomía también, pero también Murcia tiene que ofrecer muchas cosas en cuanto a sol y playa, a turismo sostenible, a turismo deportivo. Esas son ofertas también, evidentemente, que están sobre la mesa y que no todas las provincias ni todas las comunidades pueden hacerlo.
Sin duda, nosotros tenemos un activo que no tienen el resto de comunidades autónomas. En primer lugar, somos la región con más horas de sol al año de Europa. Tenemos dos mares, esto no lo tiene nadie, esto nos hace muy competitivos. Es una palanca de crecimiento, de atracción de turistas. Tenemos también un entorno natural único, que también tiene que ser un activo. Nos hemos convertido en una región referente en el mundo del deporte por los grandes deportistas que tenemos. Ahora mismo está jugando, ayer jugó Carlos Alcaraz su partido y tenemos tantos y tantos deportistas, y nos hemos convertido también en un referente en la celebración de eventos deportivos. Gastronomía, lo decía antes, patrimonio histórico. Somos una región que merece la pena conocer porque es única. Y como siempre se suele decir, somos la gran desconocida, pero una vez que se nos conoce, la Región de Murcia queda en el corazón del visitante.
Y también le tengo que preguntar, ya ha estado así que muy brevemente, ¿qué le dice la gente cuando llega aquí y ve el stand? ¿Cuáles son las opiniones? ¿Alguna llamativa que le haya dicho? ¡Qué luminosidad! No sé, qué bonito ha quedado la zona de degustaciones.
A todos les encanta el stand y a todos les atrae, porque es que está hecho, a mí me gustaría que todos los oyentes de COPE pudieran verlo. Estoy convencido que haréis fotos y lo subiréis a la web y a las redes sociales. Es que es un stand muy grande, muy amplio, se ve, en comparación con comunidades que pueden ser mucho más grandes o tener más presupuesto, no tiene nada que envidiarle, muy grande, más de 1,000 metros cuadrados, que tiene un escenario en el que hacer presentaciones de primer nivel, con una pantalla gigante, con megafonía. Tiene una zona también de trabajo para los medios de comunicación, que
muy
sois,
cómoda.
Yo me atrevería a decir, lo más importante de Fitur, porque cómoda. Si vosotros no lo contáis, no se sabe qué es lo que pasa aquí en la Región de Murcia. Otra zona de trabajo para hablar con compañías turísticas, con turoperadores, con aerolíneas, que también es importante para realizar esas reuniones de trabajo. Y luego una zona gastronómica, que eso también nos diferencia de otros stand, porque hay otros stand que a lo mejor en un momento puntual pues tienen la degustación de algún producto típico. No, aquí, desde que abre Fitur hasta que cierra, puedes venir a la Región de Murcia, degustar un asiático de Cartagena, un librico de Yecla, cualquier otro producto típico. Y de hecho vienen pues responsables públicos y también de asociaciones o turísticos de otras regiones, vienen aquí a comer, y cuando tienen hambre, a la Región de Murcia, porque como digo, es un stand único.
Fernando López Mira, presidente regional, gracias como siempre por atender amablemente a la cadena COPE, es un placer. Y bueno, que viva Murcia, la Región de Murcia, ¿qué voy a decirle?
Muchas gracias a todos vosotros, gracias a COPE, porque sin vosotros la labor de Fitur no sería posible. Gracias por hacer más región, más Fitur, y viva la Región de Murcia.
¿Te apasiona cocinar? Ya está aquí Confidencias de un Chef 3, el libro de cocina de COPE Región de Murcia. Un recorrido por toda la región a través de platos y productos de nuestra tierra. Recetas elaboradas por el chef Juan Antonio Pellicer en un nuevo libro lleno de sabor, fotografías, consejos y mucho más.
Confidencias de un Chef, con el patrocinio de Bodegas del Rosario, Hojaldres Marquina, Cataliment Perlas, Más Trigo, Mil Un Sabores, Región de Murcia.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024. Del 24 al 26 de enero contaremos desde Madrid todo lo que ocurre en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, con la voz de los protagonistas. Los grandes proyectos turísticos, la riqueza gastronómica, cultural, de naturaleza y de sol y playa de la región, y la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz tendrán su espacio en COPE Región de Murcia. Fitur 2024. Espacio patrocinado por Turismo Región de Murcia. Murcia en Fitur 2024.
Tenemos al alcalde de la Unión, al señor Joaquín Zapata, porque ayer se presentaba un maravilloso cartel anunciador de ese Festival Internacional del Cante de las Minas. Señor Zapata, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más con vosotros en COPE y en este marco de Fitur, de la feria de turismo más importante del mundo, donde hemos venido a anunciar precisamente cuál es el cartel, los artistas que componen el festival de flamenco más importante del mundo, el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión.
Un festival que ya tiene muchísima solera y que es un referente de toda la vida para la gente foránea, no solo de la Unión, sino de la región de Murcia. Por ejemplo, en Madrid siempre se veía en la 2, en blanco y negro, cuando se entregaba la lámpara minera. Era un referente de la región de Murcia y lo sigue siendo.
Así es, somos la primera marca cultural de la región de Murcia, el primer evento cultural que fue declarado de interés turístico internacional en la región de Murcia, desde el año 1961, ofreciendo al mundo el mejor flamenco en el marco del mejor festival. Y no en balde, pues por aquí ha tenido que pasar todo aquel que ha querido hacer su nombre en el mundo del flamenco.
En un festival que, no lo olvidemos, lo han sacado adelante los unionenses. Pienso en Pencho Cross, pienso en gente igual de importante, con esos cantes de ida y vuelta, y esos son los que realmente han ido haciendo de este festival un festival referente.
Así es. Esto surge en el año 1961, una bronca de Juanito Valderrama con el público de la Unión. Él quería hacer cantes mineros y el público no lo dejaba. Quería que cantara las coplas.
El emigrante le gritaban, el emigrante, canta el emigrante.
Exactamente. De eso tiene noticia el entonces alcalde de la Unión, Esteban Bernal, y algunos aficionados del municipio, quienes deciden que eso no puede volver a suceder. Y ese mismo año de 1961, en las fiestas de octubre, en las fiestas de la Virgen del Rosario, deciden hacer el primer festival del Cante de las Minas, que lo ganó, por cierto, Antonio Piñana.
Casi nada. Cartel de lujo. Ayer desfilaban por aquí por Fitur, bueno, nombres como Pitingo, que casi nada al aparato. También Miguel Poveda aparece en ese cartel, pero no pudo venir por motivos de agenda, lógicamente laboral, y un montón más de grandísimos artistas, ¿no?
Así es, el Festival del Cante de las Minas vuelve este año a la excelencia y lo hace pues con un pregonero de lujo. El día 1 de agosto tendremos al propio Miguel Poveda, nuestra lámpara minera más señera, haciendo el pregón del Festival Internacional del Cante de las Minas. Prácticamente el único honor que le queda por tener a Miguel, que es la persona viva que más reconocimientos tiene en la Unión. Una calle con su nombre, medalla de oro el año pasado de la ciudad de la Unión, castillete de oro, una placa en la Avenida del Flamenco, hijo adoptivo del municipio, en definitiva, es uno más de nosotros. El día 2, el propio Miguel, ahora ya sí, en formato gala, presentará Poema del Cante Jondo, su último espectáculo. El día 3, tendremos al Ballet Nacional de España, también, después de mucho tiempo, uno de los clásicos de la Unión. El Ballet Nacional lleva viniendo desde el mismo año en que se constituyó. El día 4, tendremos a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, con Carlos Piñana, presentando Rubato, un espectáculo precioso. El día 5, una producción de la Fundación Cante de las Minas, en colaboración con Solana Producciones, es un espectáculo único para la Unión, en principio es la única representación que está prevista, se llama Las Minas Flamenco y tendremos a Eduardo Guerrero, quien fuera ganador del premio Desplante de Baile, a Ricardo Fernández del Moral, Lámpara Minera, y a David Palomar, un espectáculo para no perdérselo. Y concluimos las galas el día 6 con Pitingo, que presentará Soulería de ida y vuelta.
Soulería, cómo me gustan las cosas de Pitingo. En cuanto al perfil del visitante o de la persona que sigue el Festival Internacional del Cante de las Minas, hay de todo, hay extranjeros, hay foráneos, hay gente joven, que a mí me encanta porque lo veo, y gente ya veterana.
Efectivamente, la Unión es el lugar al que peregrinan todos los aficionados del flamenco cada mes de agosto, porque se constituye en la capital mundial de este arte. Hay algunos que ya son clásicos, que en su agenda tienen señalado que los primeros 10 días de agosto hay que pasar por la Unión. Pero también aspiramos, y por eso presentamos el Festival en Fitur, a que otro público que no está acostumbrado a venir pueda organizarse sus vacaciones y venga a pasarlas a la Unión. Por eso hoy mismo, ya en la web de Ticketmaster, se pueden adquirir las entradas para que todo aquel que quiera organizarse sus vacaciones ya las pueda empezar a programar.
Yo le quería preguntar también otra cuestión importante, aparte del flamenco, que es lo más importante de la Unión. La Unión yo recomiendo que se visite porque tiene lugares encantadores y aparte tiene, si se me permite, tabernas de toda la vida que tienen un encanto impresionante. Estoy pensando en una o dos, que todos estamos pensando en ellas, pero son tradicionales y ahí albergan también esa historia de la Unión, ¿no?
Así es. La gastronomía es uno de nuestros puntos fuertes. Lo decía ayer el director general del ITREM. Según los estudios estadísticos, la mayoría de turismo que recibe la región de Murcia es turismo gastronómico y para eso la Unión es un referente. Esas bodegas que tú también estás pensando, esos restaurantes también de mucha solera. No olvidemos la pedanía de Portmán, que tiene muchos atractivos turísticos. Ahora mismo estamos desarrollando, desde estos últimos meses, mis primeros meses de gobierno, el plan de sostenibilidad turística. Estamos creando lugares con encanto, estamos acondicionando el entorno del Museo Arqueológico. De vuelta a la Unión, ese museo minero referencia, el mejor museo minero del mundo, con la colección mineralógica más importante que existe. En definitiva, la Unión tiene muchos atractivos turísticos y desde luego merece la pena visitarla.
Y ya esta sí que prácticamente es la última. La Unión dicen que se vende sola, ya por la experiencia de los años, por la calidad del festival. Pero ¿qué le falta a lo mejor a la Unión, se lo pregunto al alcalde, para, no sé, para ser más conocida ya de lo que es muchísimo?
Pues en ellos estamos trabajando. El principal hándicap, reaperturar el parque minero con su mina Grupa Vicenta, que recibía más de 40.000 visitantes al año. Una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta que somos una población de 21.500 habitantes. Pero también estamos ya inmersos en la construcción de un café cantante 4.0, un centro de interpretación permanente del flamenco, para que toda aquella persona que quiera hacer turismo en la Unión y sepa que es una ciudad minera y flamenca, pueda encontrar minas que visitar y flamenco que escuchar.
Le voy a poner un compromiso. A mí me gusta mucho como palo la taranta. Al alcalde de la Unión, ¿qué palo le gusta más del flamenco?
Pues la taranta es un palo precioso. Las tarantas, porque son muchas. Cualquiera
sí.
De los cantes mineros, las mineras, las cartageneras, las murcianas, las levanticas, todo el cante de Levante, todo el cante de las minas es sin duda un palo flamenco, que lo decía hace ya años Carlos Piñán en una entrevista, es el rock duro del flamenco.
El rock duro. A mí me ha respondido ahí como alcalde de la Unión, me ha contado, me ha hablado de varios palos. Y también curiosidad, de pequeño, ¿quién era su referente? Porque oía mucho flamenco, entiendo. ¿Quién le gustaba mucho?
Pues yo nací en el mismo año que Miguel Poveda ganó la lámpara, así que para mí, mi artista predilecto es Miguel Poveda.
Compartimos artista predilecto. Muchísimas gracias, señor Zapata, como alcalde de la Unión, por estar aquí en la cadena COPE. Y enhorabuena por ese cartel que se presentaba ayer por la tarde y seguro que va a reventar la Unión de gente deseosa de escuchar ese cante bueno, ese cante fondo.
Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros por la atención y nos vemos en la Unión.
Nos vemos allí.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Y lógicamente, la ciudad que tiene muchísima presencia aquí en Fitur 2024 es la capital regional, es Murcia. Para hablarnos de lo que va a ofrecer Murcia en esta Feria del Turismo, ¿quién mejor que el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, entre otras muchas cosas? Jesús Pacheco, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Nada, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros en Madrid, en Fitur, en esta feria internacional que además este año está con más gente que nunca.
¿Qué le parece el stand?
Pues un stand muy abierto, luminoso y agradable de usar, que es lo que tiene que ser. Y sobre todo con una parte importante del stand dedicada a los profesionales, que son los que vienen aquí a hacer negocio, porque esto va de eso, va de intentar rentabilizar esta presencia.
¿Qué ofrece Murcia? Tiene tantas cosas que yo creo que cada año incluso tiene que seleccionar, ¿no? Esas cosas.
Bueno, realmente nosotros venimos con una oferta más genérica, que es Murcia como ciudad de escapadas y eventos. Ahora que tenemos más fácil venir a Murcia, donde nos encontramos con la facilidad ya a través de la alta velocidad, las líneas aéreas que nos están dando ahora destinos nuevos, pues al final lo que estamos diciéndole al mundo es, señores, en Murcia, que se llega con facilidad, tenemos un clima fantástico, una gente fantástica y una cantidad de actividades culturales, artísticas, deportivas, una oferta magnífica, gastronómica, en definitiva, muchas cosas para poder hacer, para poder venir a disfrutar en el momento en que se decidan acercar por aquí. Al final, cada vez es más sencillo llegar y coger pues, ese puente, esos días de asuntos propios, esas fiestas locales que uno sale de su localidad y dice, ¿qué hago? Pues venir a Murcia es una de las mejores cosas que pueden hacer aquellos que nos estén oyendo.
Y sobre todo yo invito a la gente a que descubran el barroco de Murcia. ¡Qué maravilla!
Sin duda, ¿no? Es una de nuestras apuestas fuertes, el barroco, también la Murcia medieval. Son esos dos grandes momentos donde Murcia destacó, con ese gran rey lobo y luego con nuestra imaginería, por ejemplo, nuestra catedral, toda la parte barroca de nuestra historia. Sin duda ese siglo de oro que también supuso pues, el despegar de Murcia como gran ciudad.
Murcia también tiene algo importante, señor Pacheco, y usted lo sabe muy bien, y es que es una ciudad muy acogedora para congresos, y hay un gran turismo de congresos. Eso también en Fitur me figuro que lo van a plasmar.
Claro que sí, de hecho Murcia, gracias a poder tener el alta velocidad, nos ha permitido volver a entrar en un club, digamos, que era muy complicado poder alcanzar determinados congresos de determinado número, porque directamente si no tenías alta velocidad no te daban la opción. Entonces todo esto nos va a permitir seguir creciendo. Ya de hecho lo hemos hecho en los últimos meses y estamos hablando de que hemos conseguido en el año 2023 170.000 congresistas y más de 40 millones de euros de repercusión económica. Es un sector muy importante dentro de la ciudad. A veces con fiestas nos centramos y da la sensación de que todo es ese fin de semana o que todo es la fiesta declarada de interés turístico internacional, pero no solamente el turismo de ocio, sino también el turismo de negocio, que es el del mundo de los congresos, las convenciones, las jornadas.
¿Y la gastronomía? ¿Qué me dice la gastronomía? El visitante que va a Murcia, entre otras muchas cosas, para en los diferentes bares, algunos, por cierto, con mucha raigambre histórica. Hay bares que tienen más de un siglo y siglo y pico.
Uh-huh, así es, y hay establecimientos que forman parte pues ya del imaginario colectivo o incluso de novelas que ya están siendo pues pasando de nuevo a la posteridad. Al final, nuestra gastronomía es ese elemento que sorprende a aquel que no la conoce y, desde luego, al final todo el mundo tiene que comer. Lo que pasa es que cuando llegas a Murcia, por ejemplo, con motivos de trabajo, y cuando sales del congreso te acercas a tomar una tapa, a comer a algún sitio, de repente la gente descubre algo que en muchas ocasiones es una verdadera sorpresa y se van siendo apóstoles de nuestra gastronomía. Entonces esos apóstoles tenemos que intentar aprovecharlos y animarles. Todo el que se desplaza a Murcia acaba consumiendo, acaba comiendo, cenando, tomando algo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es seguir potenciando eso para que se convierta ya de por sí en un motivo para que venga la gente, aunque solo sea a comer. O sea, que cambiar el concepto. No vienes a hacer algo y comes, sino vienes a comer y ya haces algo.
Y casi terminando, la gran catedral que tiene Murcia ahora mismo está reformándose su fachada y eso también es un motivo para pensar que va a quedar preciosa, ¿eh? Va a quedar preciosa.
Sin duda, en la recuperación esa del barroco, estamos recuperando nuestra fachada de la catedral, pero no solamente eso, que ya de por sí es la mayor foto, estampa, la imagen, digamos, de nuestra ciudad, sino que estamos también trabajando y pronto se presentará en ese yacimiento arqueológico con una zona de enterramientos que ha aparecido debajo de la plaza de Santa Eulalia, que podremos visitar con la ampliación de la muralla del centro de interpretación. Y bueno, vamos a seguir trabajando, como decía antes, en esa esencia medieval de Murcia y en esa esencia barroca, todo preparando sobre todo el 1200 aniversario de la ciudad, que va a ser el año que viene, que vamos a celebrar esa efeméride tan importante, y desde luego es algo en lo que nos vamos a volcar y que ojalá el año que viene, lo mismo que este es el año de Caravaca, donde todo el stand de Murcia gira en torno a Caravaca, pues que el stand de la región el año que viene gire en torno a Murcia capital y esa celebración de su 1200 aniversario.
Y esta sí que es la última, porque no puedo dejar de pasar, lógicamente, la Semana Santa de Murcia. Estamos hablando de turismo, declarada de interés turístico internacional. Es una maravilla, sobre todo por la variedad de las procesiones, sobre todo también por esa singularidad de la entrega del caramelo, de la mona, etcétera. Eso al turista que viene le engancha muchísimo, le sorprende.
Le sorprende, sí, pero es que Murcia en general, y ahí me voy a salir y me voy a ir más allá de ser concejal de turismo del Ayuntamiento de Murcia. Nuestra Semana Santa en nuestra región es singular. Entonces, quien viene a disfrutar de la Semana Santa en cualquiera de nuestros municipios se va a encontrar muy cerca 5 Semanas Santas de interés turístico internacional. Con lo cual, yo animo a que la gente venga, porque al final van a acabar pasando por Murcia. Pero si va a Lorca, va a descubrir algo que es sorprendente. Si va a Cartagena, algo que es también diferente. Si se acerca a Jumilla, se acerca a cualquiera de los otros sitios que podemos disfrutar, desde Cieza o obviamente los tambores de Mula, estamos hablando de cosas verdaderamente singulares que en esa semana, que a veces se convierte solo en un puente santo, en una Semana Santa, poder venir jueves, viernes, sábado y domingo es disfrutar en Murcia de la posibilidad de encontrarse con una Semana Santa distinta y desde luego con una gastronomía diferente, con un clima magnífico y con todas esas otras virtudes que adornan a cualquier murciano.
Pues Jesús Pacheco, mañana seguiremos hablando de la ciudad de Murcia. Ha sido una tarjeta de presentación, lógicamente. Muchas gracias como concejal de turismo por estar aquí con nosotros y sobre todo eso, invitar a todos los oyentes que nos escuchan desde fuera de la región de Murcia porque han venido a visitar a algún familiar, algún amigo, que vuelvan a Murcia, que merece la pena, ¿verdad?
Así es, no me cabe duda que si han venido a Murcia querrán repetir.
Muchas gracias.
A vosotros por la difusión.
Seguimos aquí en Fitur 2024.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y también sigue creciendo y contándolo en Fitur, porque el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, ha presentado en Fitur las infinitas vidas del agua del proyecto de recuperación de la Huerta del Soto. El innovador proyecto, junto al Museo de la Huerta y la Noria, está concebido para retener hasta 10.000 metros cúbicos de agua, Pedro, otorgarles nuevos usos y evitar así los vertidos del saneamiento al río. Este 2024, mediante el foro Tech y Sostenibilidad Desafío Total, la Feria Internacional de Turismo es también una oportunidad inmejorable para debatir sobre aquellas iniciativas tecnológicas que buscan un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Y en este marco, el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, presentaba ayer el proyecto de transformación del paraje del Soto en un proyecto de recuperación de la huerta, 10.000 metros cuadrados a orillas del río Segura. Buendía tomaba parte ayer mañana de ese debate de gestión para reducir el impacto del cambio climático en destinos turísticos. Contaba asimismo con la participación de destacados expertos en el ámbito, entre ellos el presidente del Instituto para la Calidad Turística, Miguel Mirones, el periodista y divulgador Luis Quevedo o la alcaldesa de San Fernando, entre otros. El primer edil de Alcantarilla compartió durante su intervención su visión sobre la importancia del equilibrio medioambiental, no solo en el desarrollo turístico, sino también como una pieza clave en el crecimiento y en el progreso de las ciudades.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, pues pasan 48 minutos ya de las 12. Estamos a punto de llegar a la ventana de la 1 menos 10 en esta jornada importantísima para nuestra comunidad, porque es el día de la región aquí en esta Feria Internacional de Turismo. Un día que ha estado marcado fundamentalmente por esa acción de promoción de las fiestas de Semana Santa en la Plaza de Isabel II, conocida como la Plaza de Ópera. Ahí ha estado la Semana Santa de Lorca, la Semana Santa de Cartagena, la de Cieza, la de Jumilla y también la tamborada de Mula. Han hecho tres pases y les puedo asegurar, porque he estado yo, que la verdad es que estaba abarrotada la plaza de curiosos y de muchos madrileños que han disfrutado, lógicamente, con esos vestidos, con esos carruajes tirados por caballos en pleno centro de Madrid y que no han salido de su asombro. Muchos incluso preguntaban cuál era el origen de alguna de esas Semanas Santas, porque les llamaba la atención, lógicamente, ese tipo de indumentaria. Así que un día marcado por esa presentación y también por la del turismo de la región de Murcia cara a este año, las propuestas, los proyectos que ha corrido a cargo del presidente regional Fernando López Miras. Una presentación que ha terminado hace, por cierto, escasos minutitos. Lo dicho, en segundos llegamos a la ventana de la 1 menos 10 y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE contándoles lo que más nos gusta, que es hablar de nuestra comunidad, hablar de la región de Murcia.
Si tu día a día se te repite. Te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía.
Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024.
Bueno, pues es una maravilla hablar de San Javier, estar en San Javier, vivir en San Javier, comer en San Javier, me quedo corto. Tenemos al alcalde de San Javier, señor José Miguel Luengo, ¿qué tal estamos?
Hola, muy bien, muchas gracias.
No, que es verdad, las cosas como son. Bueno, aquí San Javier es como un referente, no puede haber un Fitur sin San Javier, al menos desde mi punto de vista, pero además este año con muchas novedades que tienen que ver con el aire, cuéntenos, porque San Javier y el aire, todo lo aéreo, tiene mucha vinculación.
Pues muchísima vinculación, como que hace más de 80 años que el ejército español aprende a volar en San Javier, ¿no? Y como a nosotros nos gusta decir, pues la patrulla águila tiene su nido allí.
Exacto.
Y eso pues hace que podamos contemplar la preciosidad de ese marco incomparable, que es el Mar Menor, también con esos entrenamientos y exhibiciones de la patrulla águila. Ya se puede empezar, y para eso queríamos hacerlo en esta feria, a comunicar que el primer fin de semana de mayo tendremos un festival internacional aéreo en las playas de Santiago de la Ribera. Todos seguro que los oyentes recuerdan algún festival aéreo en San Javier, y en esta ocasión queremos que ese primer fin de semana de mayo pues ya quede en el calendario, para que sepan que siempre en la región de Murcia hay un gran festival aéreo. Festival aéreo donde el Ejército del Aire aprende a volar, en San Javier, en Santiago de la Ribera. Y yo destacaría esto porque que tenemos un festival internacional de jazz que protegemos y estimulamos y cuidamos, que es declarado de interés turístico nacional. Pues yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero tenemos que seguir promocionándolo. Que tenemos un festival internacional de teatro, música y danza que se celebra durante el mes de agosto, pues yo creo que todo el mundo lo sabe, son más de 50 años de historia y un festival que sigue creciendo en público cada año. Por lo tanto, el sol y playa de un municipio con tantos kilómetros de costa y la fortuna de tener dos mares, el Mar Menor y el mar Mediterráneo en la manga, y tener oferta complementaria al sol y playa, bueno, pues por tierra, mar y aire. Hablábamos del aire antes, por tierra obviamente también, y bueno, pues en el mejor campo de regata, y no lo digo yo, lo dicen los regatistas, los deportistas que vienen de toda Europa, cada vez que tenemos oportunidad, pues el que no lo conocía alucina de las posibilidades que el Mar Menor pues ofrece a los deportistas para todo el año, en esas aguas tranquilas, con estos vientos que hacen que eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional se celebren en nuestras aguas durante todo el año.
Hablado de playas también, yo siempre le digo a mis amigos, y a, bueno, a los oyentes ahora mismo, que San Javier se preocupa muchísimo de cuidar esas playas. Tiene varias banderas o bastantes banderas azules, es un municipio con mucho respeto a la sostenibilidad y eso el turista lo valora, señor Luengo, lo valora, ¿eh?
Eso es fundamental, y además esta noche nosotros vamos a recibir los 11 distintivos en la noche Q de calidad de nuestras playas, y eso significa que es un distintivo que se puede ganar o no, que se audita cada año. Y en función de una serie de características y compromisos con la sostenibilidad, con la accesibilidad, con la seguridad, con la gestión de los residuos, y tener esas 11 Q de calidad, pues para un municipio como San Javier es todo un orgullo y es una apuesta para la calidad de un destino. Por lo tanto, tenemos que, fíjese que en San Javier hay 36.000 habitantes ya y en verano rozamos los 130.000.
Casi
por lo
nada.
Tanto, hay que seguir andando y mejorando los servicios y la calidad que ofrece el municipio a los turistas que siguen confiando cada año y a los que se puedan incorporar.
Y casi un poco terminando esta entrevista, yo le quería preguntar también la gastronomía, es muy rica la gastronomía, muy variada, también engancha muchísimo. Además tienen locales con mucha calidad en cuanto a restauración en San Javier.
Pues sí, además los mejores productos, porque se hablaba de dos mares con las características del pescado del Mar Menor y del Mediterráneo tan a la mano, pues también tenemos un sector agroalimentario en nuestro municipio, en San Javier, pues donde se hacen pues las hortalizas, que aunque más del 80% se exportan al resto del mundo, pues tenemos a mano, hoy se habla mucho de kilómetro cero de los restaurantes.
Sí, exacto.
Pues en ese kilómetro, sin salir del municipio, tenemos los mejores pescados y también las mejores hortalizas para ofrecer pues esos platos extraordinarios que se están ofreciendo en nuestro municipio.
Y la última, ¿qué le parece el stand?
Pues me parece extraordinario. La verdad que la apuesta por la región de Murcia de dar cita a todos los municipios, darle espacio y potenciar sus singularidades, pues yo creo que es un stand cómodo, que es amplio y se nota, bueno, pues el cariño en los detalles que el gobierno regional ha decidido implementar en esta extraordinaria feria.
José Miguel Luengo, un placer de verdad siempre, todos los años, hablar de San Javier, porque lo decía al principio, y si ahora se incorpora algún oyente, lo tengo que decir. Es una maravilla vivir en San Javier, comer en San Javier, veranear en San Javier, trabajar en San Javier, y yo creo que incluso yo no puedo, pero me gustaría ser de San Javier. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias.
Bueno, todo es verlo, ¿eh? Todo es verlo. Eso lo podemos hablar ahora después, off the record.
A ver, off the record. Muchas gracias.
Un placer, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Una dieta rica en ácidos grasos de cadena corta mejora la supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple. Un estudio liderado por el Hospital 12 de Octubre y la Universidad Complutense asocia la producción de estas moléculas a una mejor respuesta al tratamiento. La detección en heces o sangre de los microorganismos que producen estos ácidos grasos se convierte en un nuevo biomarcador de pronóstico de la enfermedad para los médicos. Puede mejorar la supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple y prevenir la enfermedad en estadios premalignos. El trabajo publicado ha descubierto que determinados microorganismos que producen estos ácidos en el colon durante la digestión están asociados con una mejor respuesta al tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple, lo que supone también su detección en las heces. El mieloma múltiple es una neoplasia maligna de células plasmáticas y es la segunda neoplasia maligna hematológica más común después del linfoma de Hodgkin. Hay, por tanto, una necesidad urgente, dicen, de una mejor comprensión de la evolución de la enfermedad para prevenir su riesgo. Esta investigación analiza si la microbiota intestinal y las sustancias o metabolitos producidos por ella están alterados en las gammapatías monoclonales y su papel potencial en el mieloma múltiple, así como en la respuesta a su tratamiento.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024.
Bueno, pues quedan dos minutitos para llegar a la una de la tarde. Esto ya se está llenando de muchísima gente y además recuerdo que siguen las degustaciones justo en la zona que tenemos al lado del set de la cadena COPE. Degustaciones relacionadas con el asiático, con productos tan típicos de Murcia como las marineras. Nos lo contaba ayer además Antonio Chacón, responsable de restauración. También va a haber ahumados, etcétera, etcétera. Y el riquísimo atún también de nuestra querida comunidad murciana. Por eso hay muchísima gente y además esperando a que llegue el equipo de baloncesto de la UCAM, porque van a presentar la camiseta con la que van a participar nada más y nada menos que en esa fase final de la Copa del Rey que se va a disputar en Málaga. Toda la suerte del mundo para nuestros jugadores de baloncesto, a ver si podrían incluso ganar esa anhelada Copa del Rey. Como digo, cada vez más gente y muchas presentaciones esta tarde también aquí en el stand de la región de Murcia en Fitur. Estamos viendo también, por cierto, a los cartagineses y romanos vestidos para la ocasión, porque también van a tener su presencia y su protagonismo. Llegamos a las 2, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El caso del beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora Jenny Hermoso sube un escalón judicial. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha propuesto juzgar al que fuera presidente de la Federación, a Rubiales, y también al ex seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, al que fuera responsable de marketing de la Federación, Rubén Rivera, y al ex director deportivo, Albert Luque. Estos tres últimos por una acción concertada para doblegar la voluntad de Jenny Hermoso, dice literalmente el juez, para conseguir que grabara un vídeo con Rubiales en el que dijese que el beso había sido consentido. La gran novedad es que Rubiales afrontará un juicio por ese beso, aunque no sabemos exactamente cuál es la acusación. El juez se limita a decir que hay indicios de delito en lo que pasó, pero no especifica de qué delito. Algo que no suele ser habitual. Lo normal es que el magistrado que ha investigado una causa especifique de qué acusa a la persona que envía a juicio. En este caso, esto no queda claro porque no lo pone directamente. Sí que considera que puede ser un ilícito leve. Tampoco entra a valorar si Rubiales le dio el pico con finalidad erótica o en estado de euforia por el triunfo. Esa valoración dice que tendrá que hacerse en el juicio. En este caso del beso de Rubiales le cayó a la Audiencia Nacional porque fue un presunto delito que se cometió en el extranjero. Recuerda que fue durante la celebración del Mundial que la selección femenina de fútbol ganó el pasado mes de agosto en Sydney, en Australia, y por eso corresponde a la audiencia su investigación. Ahora el juez da la sensación de que se limita a cumplir un trámite y deja la pelota en el tejado del próximo tribunal que debe afrontar el juicio oral. Con este auto no parece que el juez aprecie un delito muy grave, y esto la verdad que choca con la dimensión que ha tenido este caso en los últimos meses. Ha sido un terremoto a todos los niveles con repercusión incluso internacional. La justicia va por su lado, tiene sus tiempos y tiene sus normas. Ya veremos cómo acaba Luis Rubiales tras pasar por el banquillo. La justicia todavía tiene que emitir la última palabra, pero socialmente el caso Rubiales hace ya tiempo que quedó listo para sentencia. Unos pensarán que con toda la razón y otros que faltaban razones. Hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
La verdad, Pilar, es que se veía venir. El Consejo Escolar, el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia de educación, ha propuesto prohibir el uso de los teléfonos móviles en educación primaria, es decir, hasta los 12 años de edad, y en el caso de los alumnos de secundaria, etapa que abarca desde los 12 hasta los 16 años, lo que propone es limitar su utilización. Solo se podrá encender en el aula cuando lo indique el profesor para fines educativos o por razones médicas. También hablamos del tiempo, es primaveral lo que estamos viviendo este 25 de enero en pleno invierno, hay que recordarlo. Aunque si salimos ahora mismo a la calle, Pilar, más parece que estamos en el mes de marzo, sin lluvias y con temperaturas que este jueves superarán los 20 grados en muchos puntos de España, llegando incluso a los 28 en Murcia. 28 en Murcia, o a los 26 en Granada. También avanza la investigación sobre el asesinato del canónigo emérito de la Catedral de Valencia, Alfonso López. El arzobispado manifiesta que sigue en total disposición de las autoridades policiales y judiciales para esclarecer las circunstancias de su muerte, como así ha venido haciendo desde que se descubrió lo sucedido. El arzobispado de Valencia transmite además las condolencias a la familia del canónigo emérito. Y el Papa visitará durante tres días del mes de agosto Papúa Nueva Guinea, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores de este país, tras recibir la confirmación oficial de la Santa Sede. El viaje estaba previsto para 2020, pero fue cancelado por la pandemia y podría formar parte de una gira más amplia que incluiría también Indonesia y Timor Oriental. Y seis monjas de las Hermanas de Santa Ana y otras dos personas que las acompañaban y que fueron secuestradas el viernes pasado cuando se dirigían en autobús a un centro educativo de Puerto Príncipe, en Haití, han sido liberadas. Lo ha confirmado a través de un comunicado el arzobispado, en el que agradece esta liberación justo antes de la vigilia de oración que había sido convocada para pedir precisamente su libertad.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, el deporte y los tribunales van de la mano, ¿eh? Porque el juez cita como imputado a Negreira.
Estábamos pendientes de un tribunal médico para saber si José María Enrique Negreira, el que fuera vicepresidente de los árbitros, podía ser llamado a declarar en el caso de los pagos del Barcelona, Carlos Sáez.
Lo acaba de adelantar Corro, la agencia EFE. El juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha citado a declarar como investigado a Enrique Negreira al concluir, tras el informe de los forenses, que a pesar de haber sufrido algún deterioro en su memoria, este no le impide declarar, ya que conserva sus facultades mentales para ser enjuiciado y poder afrontar así un proceso penal.
En lo futbolístico, el Barcelona ha perdido 2 títulos en 10 días, Supercopa y Copa. La pregunta es en qué situación queda Xavi Hernández. ¿Cuál es su futuro, Víctor Navarro?
Bueno, desde las oficinas del Camp Nou siguen manteniendo que todo sigue igual con el banquillo del primer equipo. Laporta confía en poder remontar puntos en Liga con Xavi en el banquillo y tiene entre ceja y ceja el pase a cuartos de Champions, superando la eliminatoria contra el Nápoles, para la que ya queda menos de un mes. Creen en Xavi Hernández y el técnico es el único que se autoimpone esa presión, ya que sigue asegurando que sin títulos deberá marcharse.
En el mercado de fichajes, el centrocampista belga de 18 años, Arthur Vermeeren, ya está en Madrid para fichar por el Atlético de Madrid.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Tour 2024.
Bueno, día de la región en Fitur, se lo venimos contando desde que hemos empezado esta mañana tan especial. Hay muchísimo movimiento de gente aquí en el stand de la región de Murcia y una de esas personas es el alcalde de Alcantarilla. Señor Joaquín, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, encantado de estar aquí otra vez en estos micrófonos.
Y nosotros, de que usted esté también. La primera pregunta es obligada, ¿qué le ha parecido el stand?
Bueno, ya el año pasado que la región de Murcia consiguió esta ubicación, la ubicación es maravillosa, amplísima, en el centro aquí del pabellón número 7, y este año pues veo que estamos más abiertos, con mayor espacio para sí, los medios de comunicación.
Más diáfano.
Y bueno, está bien, una distribución muy bonita, muy acogedora y, como usted señalaba, hoy repleta de gente. Ayer tuvimos la suerte de, en la inauguración, pues que Su Majestad de los Reyes se detuvieran en el stand de la región de Murcia.
Pararon,
y
¿verdad?
Recibieran esa invitación de nuestro presidente para visitar este año la región. Bueno, qué mejor motivo que el año jubilar de Caravaca de la Cruz para hacerlo. Y bueno, muchísima gente, la verdad que es impresionante el trasiego de visitantes en general en todos los pabellones, pero en especial en este de las comunidades autónomas y en el de la región de Murcia.
Alcantarilla, hablamos de Alcantarilla. Va a proponer aquí en Fitur 2024 un alto en el camino de la Veracruz para poder visitar esta maravillosa ciudad. Una ciudad que tiene muchísimos atractivos, ¿verdad? ¿Qué trae a Fitur Alcantarilla, alcalde?
Sí, este año, cuando planteamos nuestra presencia nuevamente aquí en la Feria Internacional, pues yo creo que no podemos olvidarnos de que el año a nivel regional va a estar centrado en atraer esos visitantes de turismo religioso o no religioso a la región de Murcia para visitar Caravaca de la Cruz, ¿no? Para disfrutar de ese año jubilar de Caravaca. Y tenemos la inmensa suerte de estar ubicados en un lugar estratégico geográfico en la región de Murcia, en
sí,
ese
verdad.
Cruce de caminos, desde Cartagena, desde Murcia, desde Valencia, desde Andalucía, en coche. Todos los visitantes van a pasar por el municipio de Alcantarilla y a pie, caminando, haciendo senderismo camino de la Veracruz, bueno, pues van a pasar por el río Segura junto al municipio de Alcantarilla. Entonces, pensamos en hacer ese guiño, en contribuir, en sumarnos a ese año jubilar desde Alcantarilla, proponiendo un alto en el camino y hacerlo en la ciudad de Alcantarilla. Y bueno, pues ofrecemos lo más importante que tenemos en la ciudad, ¿no? Nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio religioso, con esas tres parroquias que de estilos diferentes tienen un interior absolutamente maravilloso y que sin duda para los muchos visitantes que este año van a venir con ese motivo a la región de Murcia pues va a resultar un atractivo, ¿no? Entonces, bueno, vendemos ese atractivo con carácter general, pero especialmente si vienen en la Semana Santa van a encontrar imágenes bellísimas, van a encontrar momentos de extraordinaria belleza e intimidad en nuestra Semana Santa, en rincones maravillosos de la ciudad. Y bueno, pues ofrecemos también al visitante que si lo hace durante esa semana va a disfrutar enormemente de esos momentos en Alcantarilla.
Y que no se pierda el visitante, aparte de esa maravilla de Semana Santa, por ejemplo, hacer un alto en esa noria que a mí me encanta, o ver el acueducto también.
Así es, digamos que esa es nuestra puerta de entrada para nuestros peregrinos, porque vendrán desde el río y van a encontrar, una vez que pasen por nuestra ermita de nuestra patrona, de la Virgen de la Salud, van a ver ese monumento maravilloso, único en toda la región de Murcia y en el conjunto de España, el monumento hidráulico más importante de mayor envergadura de la huerta, que está en uso, que es esa noria del siglo XV y su acueducto, su imponente acueducto. Y esa es la puerta de entrada y nuestra seña de identidad, que ya nos van a adentrar en la ciudad para disfrutar pues de nuestro recorrido de nuestra alcantarilla modernista, nuestra ruta del ayer y hoy, nuestras parroquias y bueno, pues disfrutar, ¿por qué no?, también de la gastronomía en la ciudad con esos locales de hostelería que cada vez con mayor calidad están ofreciendo una huertana, por ejemplo, a todos nuestros visitantes para disfrutar de esa etapa de la ciudad alcantarilla también.
Y ya la última, los entornos naturales de Alcantarilla, no solamente lo que es el casco histórico, el casco urbano, porque está esa maravilla, maravilla de paraje que yo quiero recordar, que es el paraje del agua salada. Cuéntenos.
Bueno, nosotros estamos empeñados en recuperar, a pesar de tener un municipio de extensión reducida, de recuperar todo ese entorno, toda la parte noreste del Museo de la Huerta, un museo que cuando se creó allá por el año 68 y pueden ver las imágenes, estaba rodeado de huerta productiva y que, bueno, pues el cambio de modelo social, la división de las parcelas cada vez más pequeñas, ha hecho que toda esa zona de huerta se vaya degradando, se vaya abandonando, y nosotros tenemos el empeño de recuperar todo ese entorno. Lo hemos hecho ahora con la adquisición del Cerro Íbero para poder realizar esa excavación y recuperar los restos de ese primer poblado conocido de la ciudad de Alcantarilla. Lo estamos haciendo en el entorno del Parque del Acueducto con esa recuperación de ese espacio maravilloso de 40.000 metros cuadrados. Lo hacemos ahora con ese proyecto de puesta en marcha de recuperación de la huerta y de aprovechamiento hídrico, donde vamos a recuperar 10.000 metros cuadrados de huerta tradicional y vamos a aprovechar para retener todo el agua de lluvia en ese depósito subterráneo de 10.000 metros cúbicos. Y vamos a seguir ampliando todo ese espacio hasta completar, a mí me gusta decirle, 90 taullas, son más de 100.000 metros cuadrados, que son 90 taullas de terreno de huerta que queremos recuperar para poder conservar esa huerta tradicional en nuestro entorno, hacer que no se pierda y que nuestros más pequeños puedan disfrutar de lo que era ese entorno hace muchos años, y que los visitantes vean ese Museo de la Huerta en un entorno plenamente huertano, ¿no? Y además vamos a recuperar a lo largo de este año, con la ayuda de la comunidad autónoma, tenemos la intención de recuperar todo el entorno de la Rambla de las Torreras, con ese acueducto maravilloso y un entorno en esa rambla que vamos a recuperar para poderla disfrutar con sendas, con recuperando fauna y flora en esa rambla, para bueno, pues ese entorno del Parque del Acueducto, nuestra ciudad tener ese pulmón de oxígeno que sea salir a la huerta y al ámbito natural, como usted dice, y ese agua salada que ha sido objeto de muchas intervenciones y que ahora vamos a repoblar con más vegetación y mejorando ese entorno.
Pues Joaquín, buen día. Mañana le tendremos aquí para hacer balance, porque mañana es viernes. Muchas gracias por atender a la cadena COPE el Día de la Región, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues se lo venimos contando desde ayer. Si hay un protagonista en esta Feria Internacional de Turismo, es Caravaca de la Cruz, con presentaciones, con muchos actos, porque es su año, es el año jubilar, el año 2024. Y lógicamente teníamos que tener a su alcalde aquí en estos micrófonos, señor José Francisco García. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, usted es ahora mismo el hombre más feliz de Fitur, pero estoy convencido que también el hombre más cansado.
Bueno, sí, la verdad que la feria es dura, pero merece la pena, ¿no? Y además, muy agradecido. Yo creo que la apuesta regional por el turismo de interior, por el año jubilar, tenía por Caravaca, por nuestra comarca, por la región al final, ¿no? Yo creo que es también un aire fresco, un diversificar la oferta de esta región, y además tenemos muchos valores que aportar entre todos y mucha riqueza, ¿no? Muchos recursos, por lo tanto, contentos, cansados, pero contentos, y nada, y aquí seguimos, que todavía queda feria.
La que se avecina en cuanto a número de peregrinos, yo sé que está todo preparado, ¿no? El tema de infraestructuras, alojamientos, etc., que es muy importante. A veces no se habla de eso, pero es muy importante porque es la imagen que se va a dar de Caravaca.
Claro, el trabajo diario llevamos preparándolo ya mucho tiempo. Es verdad que luego lo que salta a los medios quizás sea la programación cultural, la programación lúdica, pero es verdad que van a llegar miles de peregrinos. No sé si llegaremos a ese millón de peregrinos. Muchos, miles de peregrinos que evidentemente Caravaca tampoco y la comarca tampoco, hay que ser realistas, a nivel de pernoctaciones no pueden acoger tanto peregrino, es decir, que todo esto va a permear en toda la región de Murcia, llegando incluso hasta la costa, porque como decimos son miles de peregrinos, pero sí que llegarán a Caravaca en algún momento, ¿no? A disfrutar de sus recursos y sobre todo a peregrinar a la Veracruz. Bueno, todo eso hay que prepararlo con mucho tiempo, lógicamente, coordinarlo y luego seguir manteniéndolo con reuniones semanales, etcétera, etcétera, porque son muchas áreas las implicadas y efectivamente la imagen que se dé es importante, ¿no? Porque yo creo que el año jubilar, donde tantos focos hay puestos, pues es una gran oportunidad para crecer algún escalón más, generar un destino, una industria turística en la zona que falta nos hace.
Alcalde, importantísima cita también de ese primer encuentro de Ciudades Santas en Caravaca en octubre, si no me equivoco.
Sí, yo creo que esa propuesta del presidente, porque fue una propuesta del presidente muy acertada, porque estamos hablando de ciudades que son cuna de la civilización, estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Roma, Santiago de Compostela o Santo Toribio. Yo creo que podemos beneficiarnos, ¿no?, en cuanto a intercambio de conocimientos, de experiencias, esa transferencia de experiencias que nosotros podemos aplicar en nuestro territorio, incluso, ¿por qué no?, corrigiendo errores, ¿no?, o evitando errores que se hayan producido en otros destinos y que ya tienen esa experiencia. Por lo tanto, para nosotros es una gran oportunidad.
Aparte del santuario, que es una auténtica maravilla que le voy a contar, Caravaca ofrece muchísimas alternativas para el peregrino que llega hasta allí. Tiene el entorno natural de las fuentes del Marqués, tiene la iglesia del Salvador, es decir, que es una riqueza enorme esa iglesia. Todo eso también se ofrece al peregrino.
Bueno, al peregrino efectivamente, además de la peregrinación, ¿no?, y esa experiencia espiritual con la Veracruz, evidentemente la mayor de las experiencias, pero efectivamente a nivel patrimonial Caravaca cuenta con fundaciones directas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, cuenta con un colegio, un antiguo colegio de los jesuitas, donde hay exposiciones continuas durante todo el año. De hecho, dentro de unos días se cerrará la de Magna Urbe y se inaugurará The Mystery Man, que va a dar mucho que hablar. Lo recogerán seguramente todos ustedes, porque creo que va a ser también de un impacto bastante importante. Pasear por sus calles, por supuesto, una experiencia extraordinaria es disfrutar de sus fiestas, pero hay mucho más, ¿no? Yo creo que Caravaca ofrece también ese gusto del pasado, la historia, el pasear por Caravaca, sus recursos naturales, no solo la fuente del Marqués, sino unos recursos naturales en toda la comarca que nos permiten también disfrutar, ¿no?, de una visita muy saludable, ¿no? Yo decía ayer, Caravaca no solamente para visitar, sino para vivir en una ciudad extraordinaria.
Con una gastronomía también extraordinaria, muy, muy, muy singular.
La gastronomía es importante en todos los destinos, evidentemente, yo creo que cada destino tiene su sello, ¿no? Yo creo que hay que efectivamente centrar, ¿no?, en lo que, primero en los productos que tenemos. De ahí nosotros pertenecemos a la denominación de origen Bullas, que hace unos caldos extraordinarios que hay que poner en valor. Tenemos el cordero segureño, tenemos también la repostería, la artesanía también en torno a esa repostería. Bueno, pues al final poner en valor la gastronomía autóctona, ¿no? Un viajero cuando viaja, la gastronomía es fundamental, pero además, lógicamente, uno quiere probar lo auténtico, ¿no?, lo que identifica ese lugar.
Alcalde, ya para finalizar, yo querría que usted transmitiera un mensaje a todos los que nos escuchan y que, aparte de su devoción religiosa, que es mucha, quieren también conocer esa ciudad que no conocen, que es santa. Un mensaje de invitación para que acudan y, lo que hemos dicho, no solamente lleguen al santuario, sino que permanezcan un día o dos, porque es como van a descubrir a Caravaca y a los caravaqueños, que también es un valor.
Claro, yo creo que la invitación a los murcianos o a cualquier visitante que quiera llegar a Caravaca es que sientan Caravaca, ¿no? Es decir, que por supuesto peregrinen y disfruten de esa experiencia de encuentro con la cruz, pero que sientan Caravaca, que pasen por Caravaca, que se empapen de sus tradiciones, de su historia, de sus gentes, que pasen tranquilamente por la ciudad, por las fuentes del Marqués. Pueden visitar también nuestras pedanías con lugares de un interés geológico extraordinario, con yacimientos arqueológicos de un peso en la historia muy relevante. Disfrutar al fin y al cabo, ¿no?, de lo que es un viaje, que no es solo llegar, visitar
y salir corriendo, exacto,
sentir la ciudad.
José Francisco García, alcalde de Caravaca, gracias por estar en la cadena COPE y a seguir aquí en Fitur, por supuesto, trabajando, y que sean leves los días.
Gracias a vosotros.
Nosotros seguimos aquí en Fitur 2024 y enseguida, ojo, porque vamos a hablar con un artista de lujo, con Pitingo, que va a estar en el Festival de Cante de las Minas de La Unión. ¿Cómo me gusta a mí el flamenco?
Hay días que mi corazón llora en silencio por la ausencia de tu voz. No perderé esta ocasión y lucharé para tenerte otra vez. No hay día gris.
Bueno, una de las visitas que ayer desde luego iluminó el stand de la región de Murcia en Fitur fue la de Pitingo, porque va a ser uno de los miembros de ese gran cartel del Festival Internacional del Cante de las Minas. Pitingo, gracias por estar en la mañana en la cadena COPE y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes siempre, porque para mí es un honor siempre estar aquí con ustedes, estar y participar y recordar sobre todo muy buenos momentos, porque en La Unión, en el Festival del Cante de las Minas, empezó mi carrera, la verdad.
¿Qué supone, iba a decir eso, para un artista La Unión? Que cuando uno habla de La Unión y lo oye, por ejemplo, Pitingo, ¿qué le viene al corazón y a la cabeza?
Pues me vienen momentos maravillosos, preciosos, y vuelvo a repetir, es que ahí empezó a fijarse mucha gente en mí. O sea, la exposición del festival y del concurso es algo bárbaro. O sea, yo no me podía imaginar tampoco que después del concurso iba a acabar yendo como figura, ¿no?, a cantar, ¿no? Y aparte de mí, me acuerdo incluso de todos mis compañeros que nos presentamos al concurso, de todos, también de este granaíno que murió, pobrecito mío, Charico, pobrecito mío, muy amigo, y tengo de verdad especial cariño a este festival, que para mí es el más importante de España y de parte del mundo, flamencamente hablando, y el que nos ha dado la oportunidad, aparte, como digo, yo tengo mi estrella ahí, todo, ¿no? Y recuerdo muchas cosas de yo le debo, vuelvo a repetir, mi carrera, mis comienzos, a La Unión. Tanto al concurso como al festival. Y a la gente de Cartagena y de La Unión.
Ya la penúltima. ¿Qué va a ofrecer Pitingo en las tablas de La Unión cuando se celebre el festival?
Voy a ofrecer, por supuesto, mi parte más flamenca, porque estoy en una tierra flamenca. Y luego nos iremos yendo poquito a poco a lo que es el espectáculo soulería de ida y vuelta. Esas idas y esas vueltas de los flamencos que han ido por el mundo entero, sobre todo por Latinoamérica, y se han trajeron cantes de allí, la cultura, también nuestra cultura hacia allí, que yo que vivo allí en Latinoamérica, lo noto muchísimo, cada vez más, y aparte nos adoran a los flamencos, nos quieren, nos respetan, y nosotros nos respetamos mucho a ellos, la verdad, porque culturalmente nos han aportado muchísimo. Y bueno, eso iba a ser algo que va a ir muy poquito a poco. Empieza muy tradicional, muy puro, digamos, o muy, muy ortodoxo, y acabamos en otro lugar. Sin dejar siempre la esencia de muchas culturas, ¿no? Entre ellas la más importante, que para mí es la flamenca, que es donde yo me he criado, donde he nacido, y de la que más orgulloso me siento.
Ya la última, ¿cómo está ahora mismo el germen joven del flamenco? Siempre se habla, a mí me recuerda al flamenco un poco como al teatro, la crisis del teatro, la crisis del flamenco, y siempre está ahí el flamenco.
El flamenco siempre va a estar ahí, hombre. Yo siempre digo, lo que sí hay que saber es diferenciar las cosas, es decir, yo no puedo defender algunas canciones, músicas que hago yo como flamenco. O sea, eso no lo haría jamás. Yo sé lo que es el flamenco y puro, y sé lo que es otro tipo de música que también la hago. No voy a decir flamenco, fusión ni nada de eso, porque es que no me gusta esa palabra, la verdad. Flamenco, flamenco, y luego es otro tipo de música. Y el flamenco actualmente, yo lo veo bien. Cuando las personas, lógicamente, las personas que están más mayores, que están vivas, y ven el flamenco de hoy en día, entiendo perfectamente que digan, pues el flamenco está ahora mismo, no está igual. Claro, ellos han vivido la época dorada del flamenco, una época que no va a volver más, porque ni la necesidad está ahí, ni las fatigas están ahí, como antes. Hay otros tipos de fatiga, ni el internet, ya no te sales de tu casa a escuchar a otros cantadores. Yo viví esa última etapa de que me iba a escuchar a todos los cantadores, ¿no?, que pasaban por Madrid o a Andalucía, y recuerdo toda esa época muy bonita, ya no quedan apenas de esa época cantadores. Entonces, yo creo que el flamenco nunca va a acabar, siempre va a salir gente nueva, por supuesto cantando de una manera diferente, porque es que, sinceramente te digo, sí, anteriormente se cantaba con más personalidad, sí, pero creo que es la falta de el querer irse a escuchar a uno, a otro, gente no profesional. Yo todavía hoy por hoy, cuando me hablan de un cantador, lo primero que hago es, cuando llego a España, oye, quiero ir a escucharlo, y me voy. El otro día en Sevilla me fui, por ejemplo, a escuchar a un cantador de Triana que me enseñó 3 o 4 letras que no conocía, y tenía el hombre 80 y tantos años. Y bueno, me tiré con él hasta las 7 de la mañana y nada más que le hacía grabar las grabarle, porque en realidad ahí está la fuente, ¿no? Y eso lo tenemos que mantener, y el flamenco no puede desaparecer. Y gracias a festivales y al apoyo de festivales como La Unión, al apoyo de todas las entidades que apoyan al flamenco, de verdad, es muy importante. Si tenemos la música más importante del mundo, o sea, de España cara al mundo, es el flamenco, no hay otra. Y deberíamos darle un poquito más de tirón. Yo, que estoy viajando continuamente por el mundo entero, cuando hablan de flamenco, la gente es como algo inalcanzable, ¿no? Como, que, no sé, y el cante deberíamos darle un poquito más, porque el baile está, la guitarra, al fin y al cabo es más fácil de entender, pero deberíamos que la gente entendiese un poquito más el cante fuera también, apostar un poquito más por el cante. Si es aquí en España, hay mucha gente que no entiende el cante, ¿no? Es una cuestión de eso es muy simple. Si tú quieres que alguien lo entienda, ponlo muchas veces y al final la gente entrará. Si la difusión es lo más importante, la difusión de nuestra cultura, que el flamenco es lo más importante que tenemos en España, sin desmejorar otras músicas. Pero el flamenco es incomparable y nos define culturalmente y pertenece a todos los españoles, payos, gitanos. Y ahora ya pues has traspasado frontera, te vas a Japón y alucinas en colores. Ya no contratan a cantadores en Japón, porque ya cantan ellos, bailan ellos. Vienen a Jerez y te quedas alucinado.
Pues Pitingo, muchísimas gracias. Gracias por atender a la cadena COPE y enhorabuena por formar parte de ese cartel de La Unión, de verdad.
A ustedes siempre, gracias a ustedes que me dais la vida y me apetece muchísimo. Siempre volver a La Unión para mí es volver a ese templo maravilloso del flamenco y recordar mis comienzos. Y dar las gracias porque, gracias a La Unión, vuelvo a repetir, a ese paso que di para presentarme al concurso, empezó todo. Ahí fue.
Pues que siga.
Claro que sí. Gracias.
Para tenerte otra vez, no hay día gris si estás aquí.
Bueno, pues un placer hablar con Pitingo, que va a ser uno de los integrantes de ese cartel del Festival Internacional del Cante de las Minas. Por cierto, también le recuerdo, si usted está aquí en Fitur, que a las 3:30 hoy día de la región va a haber una presentación muy dulce, porque se van a presentar los dulces de Caravaca de la Cruz y va a haber degustación también del dulce del peregrino. ¿Cómo estará ese dulce? Tiene que estar maravilloso. Y también va a haber un show cooking perpetuando tradiciones con la elaboración a la antigua de mermelada extra de arándanos en olla de cobre por confituras tradicionales de Archibel. Bueno, eso ya estábamos, para comerse y para chuparse los dedos. Les dejo con estas recetas y llegamos a 1:30 enseguida.
se acabará. Las noches tiernas de pasión llenas de...
Segundos pasan de la una y media y vamos a hablar con esta sintonía, ya saben, de Terra Natura. Queríamos ir a Terra Natura y vamos muchos días a Terra Natura, pero lo que hemos hecho es traernos Terra Natura hasta Madrid porque también aquí está presente en Fitur 2024. Y tengo conmigo a Beatriz Domingo, que es directora comercial de Terra Natura. Lo primero, saludarla, Beatriz, ¿qué tal estamos?
Muy bien, estamos muy bien.
Encantados de hablar contigo.
Igualmente, igualmente con vosotros.
¿Qué va a ofrecer Terra Natura aquí en Fitur? Porque bueno, tiene un montón de atractivos para mostrar a la gente de Madrid.
A ver, generalmente lo que nosotros hacemos en Fitur es una labor comercial con los diferentes grupos de agencias de viajes, tour operadores y tal. Entonces, se programan citas que ya las venimos cerrando desde antes de venir aquí. Nos tiramos así como meses intentando cuadrar y encajar un poquito para... Bueno, pues relaciones comerciales y pues poder ofrecer luego, una vez que salgamos de aquí, forjar toda esta conversación que hemos tenido con los diferentes grupos y nada, y proyectarlos en el parque. Puedan ser para grupos de colegios, para visitas individuales, hacer pacoteles, etcétera. Así que son días de muchísimo trabajo, de no parar, de ir a un stand al otro y bueno, mucho trabajo, pero bien.
Por tu experiencia, bueno, en otros años me figuro que funciona muy bien el tema de los grupos, ¿no? No sé si hay un perfil determinado de joven o un perfil de gente más mayor que quiera también ir a Terra Natura. ¿Cómo es un poco ese perfil?
Bueno, realmente Terra Natura está enfocado para todos los públicos, pero sí que es cierto que atrae muchísimo más al público infantil, con lo cual, bueno, durante el invierno recibimos visitas de escolares todos los días y luego, pues... Lógicamente, cuando llegue ya el verano, ya sobre todo las familias, ¿no? Ya los coles ya cierran, se van de veraneo y ya pues mucho turista, muchas familias, pero que no solamente son niños, ya te digo, que de todos los públicos.
Has dado la clave, Terra Natura no para, en invierno tenéis un montón de actividades, no solamente hay que identificar Terra Natura con el parque acuático, con el verano.
Uh-huh. Así es, nosotros, como te comentaba, parte de las visitas escolares que hacemos de lunes a viernes, todos los fines de semana también hacemos muchísimas promociones, bueno, pues ahora por ejemplo si llega el carnaval, la época de Halloween, luego pues para la Semana Santa, que ya sabes, Halloween, luego pues para la Semana Santa, que ya sabes, bueno, sabemos que luego además nosotros tenemos una semana más, que es las fiestas de primavera, con lo cual pues siempre estamos activos y haciendo novedades e intentando pues eso, que la gente disfrute y como siempre pues para todos los públicos.
También algo que yo quería destacar, has comentado lo de las reuniones comerciales, el ir de stand a stand para cerrar esos grupos, pero también me figuro que se va a vender mucho el tema del parque acuático, las actividades acuáticas que tiene Terra Natura en verano, para que la gente aquí en Fitur lo sepa y vaya ahí a Murcia, se desplaza hasta Murcia.
Así es, esto al final es todo un pack, o sea, vendemos Terra Natura, vendemos Aqua Natura, vendemos el complejo al completo. Tanto para grupos, para individuales, para hacer empaquetados con hotel, o sea, todo ese es nuestro trabajo aquí en Fitur, hacer todo este tipo de acuerdos, cuantos más mejor, por supuesto, y bueno, y siempre ofreciendo el parque acuático y el parque zoológico, que recordamos que nosotros abrimos todo el año, a excepción del 1 de enero y 25 de diciembre, que por lo menos descansamos esos dos días, pero somos casi un 24-7, o sea que sí, a excepción de esos dos días estamos abiertos todo el año.
Y que los animalitos tienen que descansar, ¿eh?
Hombre, sí, sí, pero comen igual, ¿eh? Igualmente ya. Comen el día 1 y el día 25, comen igual.
Que por cierto, ya termino, hablando de animalitos, también otro atractivo muy importante que ha aumentado la familia de leones.
Así es, poco. Sí, sí, sí. No me preguntes por los nombres porque no hay manera de que se me queden. Son tres leoncitos preciosos y oye, y hay que ir antes de que esos cachorros se conviertan en adultos.
En adultos, sí, porque exacto. Ya abandonarían el Terra Natura, el parque, ¿no?
No creo, se quedan ahí con nosotros, ¿no? De compañeros.
Pues antes de despedirte, también quiero destacar una cosa muy importante: el fácil acceso. No todos los parques tienen tan fácil acceso como Terranatura. Estáis en un sitio muy privilegiado, al lado de Murcia Capital, y puedes ir en coche, puedes ir en tranvía, puedes ir en muchos días.
Exacto, sí. Así es muy fácil acceso, como bien dices, desde la autovía además se ve un poquito del parque. Pero bueno, lo bueno está dentro, por eso hay que entrar. Una vez que ya te ha picado la curiosidad viéndolo desde la autovía, os invitamos a que entréis y que lo visitéis y que veáis realmente que hay más cosas que ver dentro del parque.
¿Dónde os puedo seguir? ¿Os podemos seguir los oyentes y la gente aquí en Fitur a través de redes sociales? ¿Dónde estáis?
Pues a ver, en terranaturamurcia.com, en la web oficial de terranaturamurcia.com, y también, bueno, en redes sociales estamos en Instagram, en Facebook, que bueno, vamos actualizando cada día con las promociones que te comentaba antes y bueno, pues nada, ahí esperamos que todo el mundo, sacamos sorteos y todo, o sea que está muy viva la red social, así que pues nada, que os invitamos a que entréis y que veáis todo lo que hacemos.
Pues Beatriz Domingo, responsable de comercial, en este caso de Terranatura, gracias por estar aquí en Fitur y sobre todo que vaya muy bien esta visita a Madrid.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
Nosotros seguimos y ahora vamos a acercarnos hasta la Universidad Católica de Murcia, UCAM al día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hoy se está celebrando en la UCAM una jornada muy interesante, una universidad, una salud, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos con la vicedecana del grado en veterinaria de la UCAM, María de los Llanos Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Una universidad, una salud. Cuéntanos en qué consiste esta jornada.
Bueno, pues es una jornada que hemos organizado desde el grado en veterinaria de la UCAM. Y bueno, el objetivo es que, bueno, pues hacer que los alumnos conozcan el concepto. Este concepto de una salud lleva ya trabajándose sobre él muchos años, a principios de los 2000, pero las primeras jornadas que se realizan como una universidad, una salud, y que han sido promovidas por la plataforma One Health, van a ser realizadas por la Universidad Católica. Así que bueno, estamos muy contentos porque somos los pioneros en realizar esta jornada para que los alumnos conozcan el concepto desde el inicio de su conocimiento en la universidad.
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de la jornada que está celebrando hoy la UCAM? ¿Cuál es la novedad en este concepto?
Bueno, pues que es la primera jornada que se realiza. La plataforma One Health está formada por más de 130 miembros. Estamos todas las universidades de España, la mayor parte de los colegios de profesionales, los consejos de decanos. Uh-huh. Y esta plataforma pues promovió que las universidades que estamos implicadas pusiéramos esta iniciativa en marcha. Una universidad, una salud, para que el alumno desde el principio conozca este concepto, el concepto One Health. Uh-huh. Entonces, la gran novedad es que somos los primeros en hacer estas jornadas a nivel nacional.
Uh-huh. Ha empezado la jornada a primera hora de la mañana. ¿Quiénes son los ponentes? ¿Quiénes están interviniendo?
Pues mira, está interviniendo el profesor José Manuel Sánchez Vizcaíno Rodríguez, que es catedrático emérito en salud animal en la Universidad Complutense de Madrid y es una eminencia en salud pública. Y luego pues tenemos la mesa redonda con el doctor José María Cayuela García, que es el decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición de aquí de la UCAM, con Enrique Jesús Navarrete Jiménez, que es el responsable de producción animal de la Dirección General de Producción Agraria y Ganadera y Pesquera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y Emilia Montagut Penedés, que es profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública aquí en la UCAM y jefa del Servicio de Farmacia de Atención Primaria en Torrevieja. Todos ellos implicados en temas de medicina, veterinaria, salud pública, que es donde va enfocado el punto de la jornada.
Y supongo que estarán asistiendo todos los estudiantes de veterinaria porque es una jornada para que aprendan muchas cosas.
Bueno, como el concepto de One Health va enfocado a todos los profesionales que están implicados en la sanidad, además de los alumnos de veterinaria, que efectivamente los tenemos aquí, también hemos convocado a los alumnos de medicina, a los alumnos de farmacia, de nutrición, de psicología, a los de ciencias de la actividad física y el deporte en la mención salud, a los de terapia ocupacional, es decir, a todos, a podología, uh-huh, a todos aquellos que están implicados en las sanitarias y que están ya en los cursos más avanzados.
Claro,
los veterinarias son los de primero porque hemos empezado este año, pero el resto son los cursos más avanzados.
Uh-huh. Sí, porque el concepto One Health implica muchas cosas.
Sí, claro, es un concepto en el que bueno, una salud es One Health, se habla en inglés, pero es una salud. Es un enfoque que considera que los seres humanos, los animales y el medio ambiente son interdependientes. Entonces, necesitamos una cooperación multidisciplinar entre la medicina humana, la medicina veterinaria y las ciencias ambientales, ya que si los animales no están en condiciones de salud o el medio ambiente en el que se desarrollan su vida, pues puede ocurrir que la salud humana se vea deteriorada por estas posibles alteraciones. De hecho, las pandemias que hemos tenido en muchas ocasiones han podido tener su origen en algún animal.
Ya no sé, el grado de veterinaria de la UCAM es joven, pero sin embargo nace con una demanda de adaptarse a la situación actual, ¿no?
Totalmente, estamos intentando pues que los alumnos estén con la información más actualizada, además de bueno de esta jornada que ya te he comentado, somos pioneros. También tenemos en el grado muchas herramientas para que los alumnos puedan adquirir sus competencias con la innovación en el último momento. Tenemos simuladores clínicos de última generación para que puedan tener situaciones simuladas con las que se van a encontrar cuando estén trabajando como veterinarios, tanto en el campo, en la granja, como en el hospital, como en una clínica de pequeños animales.
Bueno, pues una jornada muy interesante, la que se está celebrando esta mañana en la UCAM, una universidad, una salud, de la que hemos hablado con la vicedecana del grado en veterinaria de la UCAM, María de los Llanos Martínez. Gracias por habernos acompañado en UCAM al día.
Muchas gracias, hasta luego.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y es una maravilla poder contar todo lo que está ocurriendo en Madrid, todo lo que están disfrutando los protagonistas, todo lo que están viendo los turistas que van a apuntarse a venir a la región de Murcia. Bueno, pues estas fiestas de verano, en las Navidades, van a venir durante todo el año porque tenemos una delicia de territorio con tanto para elegir. Y lo sabe bien la presidenta de la Asamblea Regional, que también está en Fitur, Visitación Martínez. Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Oye, qué difícil es resumir la oferta que está presentando la comunidad, la región de Murcia en Fitur, porque tenemos de todo.
Efectivamente, Maite, cada rincón de la región de Murcia merece la pena un viaje y conocerlo. Pero ciertamente este año, en muy pocos minutos, se va a dar a conocer cuál es la estrategia de turismo para este año 2024... La oferta es muy, muy variada y es importante comenzar con el año jubilar. El año jubilar que todo el mundo tiene que venir a la región a conocer y aprovechar para hacer otro tipo de turismo en la playa, en el mar, en la montaña. Es decir, es tanta la oferta que merece la pena conocer la región de Murcia y volver a visitarla.
Pues sí, porque va a ser Caravaca, va a ser la puerta de entrada para todos esos turistas. Sabe bien, Visitación, ese turismo de sol y de playa, ese turismo de interior. Tenemos, como decimos, turismo deportivo, que también es importantísimo, grandes eventos que se están realizando y que se van a realizar en nuestra región. Y Visitación, para todo aquel que nos escucha, que está cerca por allí, por el stand, visitando ese maravilloso stand de la región, gastronomía, diversión, ocio, cultura, patrimonio, como decimos, un poquito de todo para que se vayan con buen sabor de boca. Así es que a seguir vendiendo esa imagen maravillosa que tiene la región, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por abrir esta ventana de COPE para que todo el mundo pueda conocer esta maravillosa oferta y también a apoyar a un sector tan importante que se ha convertido en un motor económico de la región como es el sector turístico.
Pues que venga todo el mundo, que disfrutéis de la experiencia y muchísimas gracias por haber estado en COPE Región de Murcia. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos aquí en Fitur y tenemos que hablar de un acto que se realizaba ayer por la tarde, un acto importante, y era la presentación de esas experiencias inmersivas de las Semanas Santas de Lorca, Cartagena y Murcia. Precisamente tenemos con nosotros al presidente del Real Ilustre Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia, José Ignacio Sánchez Ballesta. Lo primero, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, una mañana muy alegre aquí en la ciudad de Madrid. Y esperando que venga pronto nuestra Semana Santa para demostrar lo que ayer presentamos de la Semana Santa Invertiva, que va a ser un éxito total en nuestra querida ciudad de Murcia.
¿En qué consiste esta presentación para atraer turistas a la capital en este caso?
Pues eso es para que tú te introduzcas totalmente en la realidad virtual y puedas estar metido en lo que es una procesión de nuestra Semana Santa. Tú puedes ver cómo te llega un paso, cómo un paso va detrás de ti, cómo la gente está recogiendo los caramelos, cómo la gente ha hablado de al esfuerzo de esos nazarenos que llevan esos pasos. Es decir, tú estás totalmente integrado como si fueras un nazareno más metido en esa procesión.
Eso también, lógicamente, es válido para Cartagena y Lorca. Se ha hecho ese proyecto inmersivo para las tres Semanas Santas.
Sí, el año pasado ya se hizo para Lorca y este año se grabaron, bueno, ya este año pasado se grabaron las procesiones de Cartagena y de Murcia. Sé que se han rodado en Murcia más de 600 horas, de las cuales se han reducido para poderse visualizar en casi unas 3 horas que tenemos de las 15 cofradías que tenemos en Murcia, con las 17 procesiones que salen en nuestra Semana Santa, para poder ver esa realidad virtual tan preciosa, tan bonita, y que de aquí invito a todos los murcianos que una vez que las tengamos en nuestra sede, la Ermita del Pilar, pues que pasen y disfruten de esa vista, de esa realidad virtual y se metan dentro, hayan sido nazarenos o no, de nuestras procesiones.
La Semana Santa, en este caso de Murcia, pero también, por supuesto, la de Cartagena, la de Lorca, la de Jumilla, que están declaradas de interés turístico internacional, atraen a muchísima gente y, sobre todo, son también una especie de tarjeta de presentación de lo que supone Murcia, cultura, tradición, en parte también gastronomía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo.
Sí, nosotros tenemos la suerte en Murcia de poder compartir junto con la gastronomía, junto con lo que es las devociones cristianas, con lo que es nuestra Semana Santa, porque ahí están las cifras del año pasado, que una vez pasada la Semana Santa, pues nos dieron nuestros responsables de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del éxito que habíamos tenido en visitas, en ocupación hotelera. Es decir, eso está ahí y se puede demostrar porque hay números para eso.
¿Hay alguna novedad destacada en la Semana Santa de Murcia que quiera resaltar? ¿Nuevo paso? Creo que no.
No, este año no. Para el 2025 sí se prevén la salida de dos pasos nuevos. Y la novedad este año, pues como pasó esta Semana Santa pasada, que logremos sacar en las 17 procesiones a la calle, que es lo fundamental y por lo que toda la Semana Santa o todas las cofradías trabajamos, aparte de que seguimos trabajando los 365 días del año.
Y esta sí que es la última. Hermanamiento total, ¿verdad?, con el resto de Semanas Santas, un hermanamiento absoluto.
Por supuesto, la región de Murcia es la región de Murcia y la Semana Santa es la región de Murcia.
Me quedo con esa frase, no se puede ser más tajante. José Ignacio Sánchez Ballesta, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE aquí en Fitur.
Muchas gracias a vosotros.
We'll be right back. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024.
Bueno, pues segundos pasan de las 2 menos 10 y los próximos minutos vamos a hablar de un acto muy importante que se celebraba esta mañana en la Plaza Isabel II de Madrid, conocida como la Plaza de la Ópera. Y es que había una importante acción de promoción de las fiestas de la Semana Santa de interés turístico internacional, entre otras la de Jumilla, la de Cieza, la de Lorca, la de Cartagena y también la tamborada de Mula. Escuchen porque merece la atención. Hemos estado esta mañana allí y esto es lo que ha ocurrido. Bueno, pues estamos aquí en la Plaza de Ópera, donde va a comenzar esta muestra en la calle de las Semanas Santas de Lorca, Cartagena, Jumilla y Cieza, declaradas de interés turístico internacional, y la tamborada de Mula. Muchísimo ambiente, una mañana un poco fresquita aquí en la capital, y voy a empezar a preguntar, ¿vosotras de dónde sois? ¿De Cartagena? De Cieza, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Semana Santa declarada de interés internacional. Eso es un honor.
Un honor, tremendo honor para todos, Cieza.
¿Qué te parece este acto aquí en la calle, delante de todos los madrileños?
Pues hombre, una manera de difundir nuestra Semana Santa aquí en Madrid, en la capital de España, para toda España.
Fuisteis la última de las Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. ¿Qué supone para vosotros?
Pues hombre, un impulso tremendo a la hora de reconocimiento a nivel internacional, como ha sido esta declaración.
Hablamos de vuestra vestimenta y termino. Vais con un color rojo corinto, ¿no? Parecido.
Sí, nuestro color, la Virgen de los Dolores.
Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, es una de las muestras. También estamos viendo esos caballos tradicionales de los desfiles bíblico-pasionales. Y tenemos aquí a un caballero que está, bueno, vestido como un antiguo romano. Cuéntanos de dónde vienes.
Pues nosotros venimos de Jumilla, somos de los armados de Jumilla, de la hermandad del Cristo amarrado a la columna.
¡Qué maravilla! ¿Qué os parece esa experiencia aquí delante de todos los madrileños, estos tres pases que vais a hacer?
Hombre, la verdad es que es una experiencia única en el momento de tener la gran representación de las Semanas Santas Internacionales de Murcia y aquí con nuestros compañeros y vecinos de esta pequeñísima muestra de cada uno de los lugares de la región.
¿Qué tiene vuestra Semana Santa que no tengan otras?
Bueno, vamos a ver. Semana Santa es en toda España, digamos, a la vez. Cada una nos distingue por nuestros típicos desfiles, nuestras imágenes y nuestra manera de procesionar. En cada sitio, pues, diferente y, bueno, no se pueden comparar. No podemos comparar porque, prácticamente, el que desfila o procesiona en cada ciudad, no podemos comparar porque no hemos visitado otras ciudades.
Jumilla, de luego, tiene una devoción especial por el Cristo amarrado a la columna, eso sí que es cierto.
Así es. Nosotros, como armados, conmemoramos los 175 años de la fundación, digamos, de los armados del Cristo, que fueron de donde luego se derivó la hermandad del Cristo amarrado a la columna, que es la imagen más devota que tenemos en la ciudad de Jumilla.
Pues que vaya todo muy bien y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues seguimos cogiendo a personas que son realmente protagonistas aquí en este espectáculo en la calle que ha organizado la Consejería de Turismo. Y tenemos al lado un caballero para la cadena COPE, tamborada de mula, casi nada al aparato, ¿eh?
Sí, sí, la mejor fiesta de España, para mí.
Venís aquí con los tambores, evidentemente, bueno, a hacerlos sonar en la capital de España. ¿Qué supone para vosotros esto?
Pues trasladar nuestra fiesta aquí a la capital de España, que la gente lo vea, que a la gente le guste y que la gente vaya a mula. Pero
vamos a recordar qué fecha es la tamborada.
La fecha empieza el martes santo por la noche, a las 12 de la noche, que este año es 26 de marzo, y estamos tocando hasta miércoles por la tarde, 4 o 5 de la tarde.
¿Se cansa uno o no?
Hombre, se cansa, pero no supone nada. Al que le gusta se lo cuelga martes santo y hasta que nos paren las autoridades.
Ya termino, veo que está rodeado de gente joven, eso es muy importante, la gente que hereda, ¿no?, la tradición.
Claro, claro, o sea, son las nuevas generaciones que vienen dando muy fuerte.
Nunca mejor dicho, lo de dando.
Exacto, exacto.
Pues muchas gracias, ¿qué vais a interpretar ahora?
El toque de mula y ya pues varios toques que tenemos.
Gracias, de verdad. Bueno, pues eso, hemos tocado una gama de las representaciones de las diferentes Semanas Santas que están declaradas de interés turístico internacional y terminamos con un grupo de caballeros que están, bueno, con un traje, yo diría, del siglo XVIII-XIX. Me lo van a aclarar. ¿De dónde venís?
De Cartagena.
Cartagena, el traje impecable.
Sí, el traje representamos batallones de artillería naval del 1806.
O sea, no me he equivocado, siglo XIX.
Correcto.
¿Qué tiene la Semana Santa Internacional de Cartagena que no tiene otra y para invitar a los marileños a que vayan allí y a todos los españoles?
Los granaderos. Tanto Marrajos como California, una cosa característica de Cartagena son los granaderos.
¿En qué consiste vuestra participación en la Semana Santa?
Nosotros, digamos, nuestros antepasados cubrían lo que es la carrera, tipo de escolta militar, a los pasos de Semana Santa. Entonces, eso a lo largo del tiempo se ha guardado y ahora somos agrupación, somos civiles, pero representamos lo que eran los granaderos de aquella época.
¿Cuántos sois en total ahora mismo aquí? Poquitos, de momento.
Sí, venimos 4 Marrajos y 4 Californios.
Os lleváis bien, ¿no? Los Marrajos y los Californios.
Sí, nos llevamos bien, nos llevamos bien.
Bueno, lo ha dicho así un poco.
Sí, no, pero sí, siempre hay confraternidad, siempre, sí.
Y ya termino, se agradecen acciones como estas, ¿verdad?, de la Consejería de Turismo y del Instituto de Turismo, para mostrar a la gente, al público en general, porque Madrid es un foco de culturas, las Semanas Santas nuestras.
Sí, nosotros venimos, en este caso, representamos Cartagena, aunque Cartagena no es solo granero, es mucho más de Semana Santa, y bueno, como dice bien, de la consejería y de la concejalía, pues intenta fomentar un poco la Semana Santa, en este caso de Cartagena.
Bueno, muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues esto es lo que ha sucedido esta mañana en la Plaza de Ópera aquí en Madrid. Todo un espectáculo, todo un espectáculo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024. Del 24 al 26 de enero contaremos desde Madrid todo lo que ocurre en Fitur, la Feria Internacional de Turismo con la voz de los protagonistas. Los grandes proyectos turísticos, la riqueza gastronómica, cultural, de naturaleza y de sol y playa de la región y la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz tendrán su espacio en COPE Región de Murcia. Fitur 2024. Espacio patrocinado por Turismo Región de Murcia.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hay que decir que hoy es jueves. Atención, por favor, si usted circula cerca del Mercadillo de la Fama. Por lo demás, en general, la circulación es bastante fluida, excepto, como siempre decimos, en los accesos a la capital, sobre todo cuando llega la hora de salida de comercios y también de trabajo.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Estás escuchando Mediodía COPE. Llegamos a las 2. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.